Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los Rockies de Colorado. No, si, ya van a ver por qué.
Está encendido.
Encendidísimo. No, y también los Mets, que derrotaron a los Marlins, y de qué manera.
Sí, así al menos es.
Estamos perdiendo, ¿sabía?
Radio Martí, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Que está muy contento con las 100 victorias del equipo de los Medias Rojas. Dice Carrillo que, en su opinión, él le daría el premio al jugador más valioso en la Liga Americana. Por supuesto, Julito Martínez, ¿no?
Detrás de los controles, en la esquina caliente. Ponme la musiquita, damas y caballeros. Oigan eso. Oigan qué cosa más
Bolivia,
bella.
Bolivia, me encanta Bolivia.
El bárbaro de Cochabamba.
Sí.
Emilio Cejas.
Más Bolivia, país maravilloso. Los cubanitos mandados ya no saben por qué.
Él es de Cochabamba, él no le gusta la altura, no le gusta ni Bogotá, que está en altura, ni Quito, y mucho menos La Paz, que está a 12,000 y pico pies. Y si no, que lo diga el Olímpico, que estaba por allá, ¿verdad, Olímpico?
Así es, Olímpico.
Sí. Ya no puedo ir ya porque la altura se me mata simplemente.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches. Voy a decir algo después que tengo un tiempito de los 100, las 100 victorias de Boston, que no es una cosa muy normal y corriente.
Desde el año 46 solamente, ¿eh?
Exactamente.
Solamente.
Si quieren, hablo de eso.
Claro, te dejamos a ti para que toques el tema ampliamente, ¿no es así, Pepito?
Correcto. ¿Qué les parece, caballeros, si tenemos secciones corticas hoy para que podamos meter todos los temas, todos los 9 temas? ¿Así? La pelota, el fútbol, el baloncesto, las olimpiadas, el Guajiro Peña, el boxeo, todo. Sí, así que, ¿qué les parece?
Este fin de semana.
Sin desperdiciar tiempo, nos vamos
y,
a...
Y también la Liga de Japón, la Liga de México.
Se dan cuenta que ya no podemos comenzar como queríamos. Ya, desde ahora, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, varios partidos cruciales esta tarde y noche en lo que tiene que ver el panorama de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. En este mismo momento, los Cachorritos de Chicago y los Nacionales de Washington están empatados 3-3 en el noveno episodio. Chicago absolutamente tiene que ganar este partido, pase lo que pase, en el resto del panorama de los playoffs. Un encuentro que tiene mucho que ver con la postemporada. Esta tarde, hace media hora terminó el partido, los Rockies de Colorado aplastaron 10 carreras por 3 a los Diamondbacks de Arizona. Es más, el equipo de Colorado ganó 3 de 4 juegos en esta serie.
Anoche ganó por jonrón kilométrico de el segunda base de los Rockies para dejar al campo el equipo de Arizona. Tremendo partido y, por supuesto, gracias al jonrón de Arenado, que impulsó 2.
Correcto, esta tarde Arenado con su número 34.
Arizona está patinando, ¿sabes?
100 carreras impulsadas para Arenado, 34 jonrones. Story, el shortstop, con su número 33, está bateando 292.
Sí, señor.
Y Freeland ganó su juego número 15 de la temporada, lo perdió Koch. Así que, como dijo el Guajiro, Arizona está patinando.
Sí.
El otro resultado no tiene nada que ver con la postemporada, pero hay que mencionarlo por la manera dramática como terminó el partido. Los Mets de Nueva York derrotaron 4-3 a los Marlins en el primer juego de una doble jornada. Vino Barraclough a lanzar en el noveno inning y Conforto se la botó y luego Todd Frazier se la botó. Los Mets dejaron en el campo a los Marlins 4-3 gracias a esos 2 jonrones. Lo ganó Blevins 3-2. Barraclough perdió su 6º de la temporada contra ni una sola victoria.
Hay un segundo juego.
Correcto, sí. Eso es lo que dije. El segundo juego viene más tarde. Y en este momento...
2-0 a favor de los Marlins.
Correcto, acaba de comenzar y están en... ¿En qué inning, Rafael?
En el inning tercero está Miami ganando 2-0. Pero ellos buscan la forma de perder, no te preocupes.
¿Quién está lanzando? Alcántara, ¿no?
No, Alcántara lanzó el primer juego.
Rafael, la noticia grande es que uno de los grandes peloteros de los Mets de Nueva York, que gana no sé cuántos millones de dólares, lleva 12, desde el año 16 sin jugar un solo juego. El hombro y la espalda podrida. lo van a subir el día 29, faltando dos días, para que juegue el juego. Sí. ¿Y tú no crees que va a anunciar que se va a retirar?
Yo creo que sí.
No, ya se retiró ya. Acaba de dar una conferencia de prensa que terminó hace un ratico llorando y dijo que había sido un honor jugar e ir al campo con todos sus compañeros, pero que no daba más. Entonces le van a dar un día que juegue. La próxima vez, por cierto, va a ser frente a los Marlins, la próxima vez que habrá que enfrentar a los Marlins. Y ya después jugará la tercera base, abrirá el juego, no sé si lo va a terminar, pero esa será su última actuación. Yo creo que una cosa muy buena, ha sido un tremendo pelotero, no porque no haya actuado bien, es que se lesionó. Claro, eso es parte de ser un buen atleta, no lesionarse, ¿no? Y yo creo que es un buen homenaje. Ven aquí, juega el último día con este uniforme y te retiras por la puerta grande.
Yo pienso que la noticia del doctor dice que nunca se ha recuperado y cuando lo están poniendo, ponerlo por dos días. Y entonces quiere decir que a lo mejor se han puesto de acuerdo para que esté ahí dos días y anuncio que se va a retirar.
Sí.
No, ya eso, no sé si me estabas atendiendo lo que estaba diciendo. Va a jugar un día, punto. Y ya dijo que se iba a retirar.
Bueno, eso fue lo que hizo Mini Miñoso. Si tú te pones a pensar.
Jugó seis décadas.
Pero en la última década jugó un partido.
Y el doctor que lo ha tratado por dos años dice que no ha tenido mejoría ninguna. Increíble eso, ¿verdad? Sí. Y déjame decirte, así fue más valioso dos años. Ese fue tremendo pelotero.
Bueno, Olímpico, hay una cosa realmente interesante en la división central de la Liga Nacional. Si el equipo de los Cachorros gana la división, todo parece indicar de que Milwaukee avanzará por esa misma división a la postemporada, al menos de comodín, al igual que el San Luis, que también está en esa división central de la Liga Nacional. Así que yo creo que ganan los Cachorros. Si gana Milwaukee el centro, creo que los Cachorros irían de comodín, al igual que el equipo de los Cardenales de San Luis. Se fue el manager, o lo fueron hace alrededor de poco más de un mes. Sin embargo, el equipo de los Cardenales ha ido mejorando poco a poco. Y aunque perdió ayer, señores, tiene un récord de 81 victorias y 65 derrotas, lo que quiere decir que están cómodamente por encima de los 500, exactamente para 555. Así que tremenda rivalidad ahí en la división central. Y si el equipo de los Dodgers quiere avanzar a la postemporada, tendría que ganar el oeste de la Liga Nacional contra el equipo caliente, los Rockies de Colorado, o en este caso a lo mejor vemos resurgir de nuevo Arizona y luego era una racha buena, no lo creo, pero creo que
no es fácil
los Dodgers, ganan el oeste, no van a la postemporada.
No es fácil para los Dodgers, que han perdido los últimos cinco con los Cardenales. ¿Qué te parece?
Sí.
¿Qué opinas de esto, Olímpico?
Bueno, los Dodgers lo que pasa es que pueden entrar de comodín, no están tan atrás. Esto en cuanto a los Cardenales.
Sí, tienen 79 y 67 los Dodgers. Por 81 y 65 están a dos partidos del.
¿Y cuántos faltan? 15
o 16 juegos. 16, 15 juegos, sí. 17.
Sí, bueno, por eso, pero ellos pueden. Es más cerca que se vayan por encima de los Cardenales, naturalmente, y tienen que contar con los Cardenales que no ganen. Y que vayan como bien. Uno de esos, de todas formas, por lo que vemos, los equipos que van a estar en postemporada por la Liga Nacional, en eso en cuanto a esa división y a la. Y al comodín, son buenos equipos. Estos equipos han jugado muy bien todo el año. Los Cerveceros, los Cardenales, los Dodgers han dejado mucho de desear porque están sobrevalorados en dinero y en talento.
Claro. Bueno, quería tocar un tema muy interesante, Olímpico. Las 100 victorias que logró anoche el equipo del Boston, no lo hacían desde el año 46, cuando el desaparecido Ted Williams regresó de la Segunda Guerra Mundial. Este es un tema que tú abordaste, creo, una vez en un programa especial hace un buen tiempo, ¿no?
Y no es una cosa. Por ejemplo, Dave Dombrowski, que es el presidente de operaciones de béisbol de los de las Medias Rojas, nunca ha estado en una temporada de 100 juegos. Estaba en el 83 con las Medias Blancas, ganó 99, le faltó uno, contra 63, perdieron con los Orioles. Y del año 46 no queda, naturalmente, ningún pelotero que se acuerde ni de eso, y fanáticos pocos. ¿Por qué pensar que solamente menos del 10% de la población de Estados Unidos vivía en el 46? Todo el mundo ha nacido allá para acá, menos el Guajiro y yo, que nacimos antes del 46. Desde que empezó la Serie Mundial en el año 1903, ha habido 98 equipos que han llegado a las 100 victorias en 116 temporadas. O sea, 4% de los equipos. Y si vamos a ver desde el 2010 hasta el 2017, solamente el 2.5% lo han logrado, o sea que a veces es más difícil. La última vez que las medias blancas llegaron a 100 victorias fue en 1917, y el año siguiente, el 18, se vendieron como unos cochinos en las medias negras aquellas. Sí. Y los piratas del año 1909 no ganan 100, jamás. Y hay una curiosidad, Lupinela, como macho de los marineros en el 2001, se acuerda mucho de eso, y el Guajiro, su gran amigo Lupinela, ganó 116 juegos y no llegó a la Serie Mundial.
Sí. Bueno, a Lugo en San Francisco también ganó en una ocasión más de 100 partidos.
Sí. Uh-huh. Bueno, solamente el 60% de los equipos ganan 100 victorias en una temporada, gana la Serie Mundial, 60%. Pero es que casi la mitad, claro, no la gana.
Y con respecto a los Marlins, que bueno, comenzaron en Grandes Ligas en el año 1993 en el Dolphin Stadium, han ganado dos series mundiales, pero ambos han ido de comodín, o sea, nunca han logrado llegar a 100 victorias. En el 97 llegaron de comodín, ganaron una serie mundial contra el Cleveland, y en el 2003 ganaron el Clásico de Octubre contra el equipo de los Yankees de Nueva York.
Correcto. Sí. Pero quería decir una cosita, que podríamos tener este año la posibilidad de que un equipo que gane 100 juegos no vaya a la Serie Mundial.
Puede ser.
Les voy a decir por qué. Si los Yankees y los Atléticos siguen como van, van a ganar 100 juegos este año y se van a eliminar entre sí. O sea que uno de los dos va a quedar fuera.
No va a llegar.
No va a llegar a la Serie
Mundial. Ahora, por ejemplo, los Yankees tienen 90 y 55 y el equipo de Oakland tiene 89 y 57. Lo que quiere decir que pudieran, si ganan, por ejemplo, el Oakland gana 11 o 12 partidos, llegaría a 100, y los Yankees necesitan 10 victorias de alrededor de 18 partidos para llegar a 100. Yo creo que los Yankees sí pudieran llegar a 100 victorias.
Y también Houston pudiera llegar a 100 victorias.
Sí, el Houston en estos momentos tiene récord de 92 y 54. Ahora, en la Liga Nacional, ningún equipo lamentablemente va a llegar a 100 victorias. Por ejemplo, Atlanta, líder en el este, tiene 82. 84 para los Cachorritos, si es que ganan esta noche, llegarían 85. Y el Colorado, que ganó hoy, tiene 80 y 65.
Y eso es una liga más competitiva. Eso es lo que le gusta a la pelota y al comisionado, competitividad. Uh-huh.
Volviendo al equipo de los Marlins, me recuerdo como ahora que Huizinga compró el equipo ese. ¿Y ese quién es? Señores, hicieron un equipo, aparte, Rafael, a billetazo limpio, cogieron lo mejor, pero un fenómeno, y ganaron, y después hizo así...
En 97, desmanteló el equipo en 98.
Bueno, en realidad él compró el equipo, lo que pagó fue a la Grandes Ligas 90 millones de dólares. Por eso que compró, o sea, que sacó el equipo.
Y después lo compró John
Herry. El equipo se hizo no con dinero, se hizo porque cada equipo le tuvo que dar peloteros. Así se formó el primer lugar. El año 93 fue, ¿no? 97.
93 llegaron.
Sí, en 97 ganaron la Serie Mundial. Ahí sí ellos abrió la billetera y contrataron una serie de individuos. Sí. Muy bueno, que ganaron la Serie Mundial. Si vas a ver la cantidad de años que tienen los Marlins, la Serie Mundial que ha ganado está mejor que la mayoría de los equipos.
100.000 veces que los Cachorros estuvieron 108 años sin ganar una Serie Mundial. Ahora, el equipo de Arizona llegó rapidísimo, olímpico. Sí. Llegaron 98 con Tampa y en el 2001, aquella Serie Mundial en la cual el cubano, el tampeño Luisito González conectó hit de oro por encima de segunda base frente a Rivera, Mariano Rivera, para ganar la primera y única Serie Mundial.
Sí, muy rápido. Ese fue rapidísimo. Han ganado una nada más.
Correcto. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Gracias a Warner Bros. Y a Dire Straits por prestarnos este super exitazo, los Sultanes del Swing. Además de los resultados finales que ya mencionamos y el partido que se está jugando en este momento empatado 3-3 en el noveno inning entre los Cachorritos y los Nacionales, hay otros partidos esta noche que tienen que ver mucho con el panorama de la postemporada. Por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles de visita en San Luis contra los Cardenales. Clayton Kershaw por los Dodgers y Gomber, 5-0 Gomber, Kershaw 7-5 por los Cardenales. Tremendo partido con dos equipos que están luchando desesperadamente por clasificar. Los Atléticos de Oakland, otra vez en Baltimore, ellos están pensando, Oakland, que esta noche se pudieran poner a solo medio juego detrás de los Yankees por la ventaja de local en el comodín de la Liga Americana.
Con los Orioles. Bueno, que tengan cuidado con los Orioles, que no tienen presión ninguna.
Bueno, pero sin presión ninguna, ayer perdieron los Orioles 10-0 en casa. Qué baño que les dieron. Sí. Qué vergüenza. Así que los Orioles ya han perdido, Guajiro, 105 juegos este año.
Creo que van a llegar a 115.
Bueno, el récord fue del año 1954. Han pasado. Quería decir una cosa, que nosotros estábamos equivocados. Yo, Guajiro Peña, me equivoqué toda mi vida.
Sí, eso es verdad.
Le he dicho a todo el mundo que los Yankees fueron los primeros en usar el número. No, señor. Sucedió una cosa, Rafael, que iban a jugar los Yankees poniendo números por cada pelotero que viniera a batear, el 1, el 2 y el 3. Se suspendió el juego y el equipo de los Indios de Cleveland jugaron y fueron los primeros en usar números. ¿Qué te parece eso, Rafael?
Sí, señor, lo que pasa
es... Yo estaba... yo siempre lo habían dicho, pero salió ahora la dice... El que dijo eso, periodista de Nueva York, está equivocado. Fueron los Indios del Cleveland. Tiene razón, pero bueno.
Muy bien, Guajiro. También les quería decir que en este momento solamente faltan poco más de 2 semanas para que arranque la postemporada. 2 semanas y 3 fines de semana. Bueno, los Yankees están a 10 juegos detrás del Boston. Va a ser muy difícil que los alcancen, aunque tienen 6 juegos pendientes entre sí. Uno nunca sabe. Ya Cleveland puede celebrar con champaña su banderín de la Liga Americana Centro. Está muy interesante la Americana Oeste, donde los Atléticos están a solo 3 juegos detrás del Houston. Y en el comodín, los Yankees con ventaja de 1 jueguito sobre los Atléticos. Así que vamos a ver dónde se va a jugar el comodín de la Liga Americana. En el viejo circuito, el panorama en la Nacional Este, Atlanta, básicamente clasificado. Va a ser muy difícil que lo saquen de ahí. Sí. Pero en la central, las cosas están muy interesantes. Es más, el cubano-americano Almora Jr. acaba de ser víctima de un doble play. Los Cachorritos tenían la carrera de la victoria en base, pero el doble play acabó con ellos. Vamos a la parte baja del noveno, con el juego empatado 3-3 entre los Cachorros de Chicago y los Nacionales de Washington. Si Chicago pierde este partido, Milwaukee se pondría a solo medio juego en la Nacional Centro y los Cardenales a 3 juegos detrás del Chicago. Más interesante aún, los Cardenales juegan esta noche contra los Dodgers. Esa división está para cualquiera, la Nacional Centro y también la Nacional Oeste.
Y el juego este que tú dijiste que está hablando, Washington está obligado a ganar, ¿sabes?
Correcto, totalmente. Esta tarde los Rockies de Colorado derrotaron otra vez a los Diamondbacks de Arizona por 3ª vez en 4 partidos, así que Colorado con ventaja de 2 juegos sobre los Dodgers y 4 sobre Arizona en la Nacional Oeste. Y en el comodín, Milwaukee está al frente, los Cardenales de segundo, los Dodgers a 2 juegos, Arizona a 4 y Filadelfia a 6.
Bueno, tengo la lista aquí de los equipos que han logrado mayor cantidad de victorias en la historia de las Grandes Ligas. Por ejemplo, en el 1906, el equipo de los Cachorritos ganó 116 partidos y perdió 36, para un average de 753. Y otro equipo que, bueno, ganó 116, pero con 46 derrotas, fue en el año 2001, los Marineros de Seattle. Con 110 victorias, en el año 27, los Yankees ganaron 110 y solamente perdieron 104, 107 y 45 para los Cachorros del año 1907. Y bueno, la misma cifra de ganados y perdidos para el Filadelfia en 1931 y 114 triunfos para el equipo en el cual estuvo por primera vez el cubano Orlando El Duque Hernández en el año 98, cuando Joe Torre dirigió por segunda vez en 3 años a ganar la Serie Mundial con el equipo. Los Yankees había ganado en el 96 contra el Atlanta, perdiendo los 2 primeros partidos en el Yankee Stadium. Se recuperó en Atlanta, ganó 3 y bueno, en el 6º juego le ganaron a los Bravos en la ciudad de Nueva York. Y bueno, otro equipo que también ganó más de 100 partidos, en el año 1939, el equipo Yankees de Nueva York, cuando ganó 106 y perdió 45. O sea, muchos equipos que han logrado victorias. Dime, Guajiro Peña.
Dime, me dejaba un poquito. Aparte, está oyendo, ¿sabes? No, yo quería mencionar algo, volver a lo del caso de los Mayos, me da ganas de reír. sucedió en el año 16-15 un fenómeno que David Wright estaba dándole batazo a todo el mundo, pero que no metía tantos jonrones, y los Mets dijeron, vamos a quitarle 30 pies más para adentro para que él meta más jonrones. Y se lastimó y no podía jugar más. Qué chiste, ¿verdad? Sí. Los jonrones se perdieron.
El único que no se rió fue David Wright.
Y no, entonces ahora no pueden ganar porque los Cubs que están jugando le están acabando con los picheos.
Hoy los Marlins se metieron dos jonrones a los Mets, pero ya ves, los sí. Mets ganaron el partido en la parte baja del noveno. Y yo quería decirles lo bien que lanzó Alcántara, el joven dominicano de los Marlins. 7 entradas completas, solo 2 carreras limpias esta tarde. Lanzó bastante bien, así que los Marlins de ahora sí. en adelante van a tener que frotarse las manos cada vez que lance Alcántara, porque si lanza como hoy, tremendo pitcher.
No, y en el caso de otro dominicano de los Marlins, Ureña ha mejorado poco a poco, llegó a tener un récord como de 9 derrotas en forma consecutiva, sin embargo, se ha recuperado. Creo que es un buen lanzador que pudiera seguir como abridor para el equipo de los Marlins en la próxima temporada. Pero lo que pasa correcto. Es que cuando le toca, lamentablemente, lanzar a Ureña, por lo general, el equipo no batea, no hace carreras, y si correcto. Te hacen una y tu equipo no hace ninguna, vas a perder.
Correcto. Otra cosa, si Alcántara sigue lanzando bien, cuidado que lo venden.
Sí, tiene 1.42 de promedio de carrera limpia.
Impresionante. Sí. Así que hay que tener mucho cuidado con los Marlins. Claro, eso no significa que los Marlins van a los playoffs el año pasado, todavía le falta mucho.
Sí.
Y el Guajiro Peña quiere ver a los fanáticos el próximo año con las ollas y las cazuelas ahí haciendo bulla en el right field. Así que en Noche Latina van a dividir las noches, noche cubana, noche venezolana, sí. noche nicaragüense, puertorriqueña, así dominicana.
Eso es bueno.
Eso es bueno, pero vamos a ver qué dicen los norteamericanos.
Ayer en la calle estaba nosotros bueno. haciendo el comentario del juego que estaba andando, pero que la calle dijo, ganó el Boston.
Sí, una por cero.
Y yo sí. pensé que había ganado 20.
Sin carrera. Una por cero. Sin empujar ganaron. Carrera. Anotaron con carrera sucia, no empujada.
Y así fue que, el juego número 100 que ganaron.
Sí, para que tú veas. A veces es mejor tener suerte sí. que talento. Pero Rafael, al comisionado del béisbol de las grandes ligas, no le gusta ver una temporada en que 4 clubes ganen 100 juegos. ¿Por qué? Porque eso significa, especialmente en una liga, porque eso significa que la pelota está muy competitiva en la Liga Nacional, pero no tan competitiva en la Liga Americana.
Claro, que cuando algunos ganan, quiere decir que otra gente pierde en la misma cantidad de juegos que los otros ganaron. Entonces, se va al balance por un lado y por el otro, ¿no? Esto, pero el mismo tipo de juego que se juega en la Liga Nacional tiende a que haya más equilibrio. Ahí hay que ser manager de verdad, hay que cambiar, hay que jugar con el pitcher que batea, traer el individuo que hace falta, el rebote que hace falta. En la americana prácticamente trata que el tipo de meter el jonrón de
predomina el bateo.
Exactamente.
Rafael, yo nunca te había preguntado, hemos hablado en los programas siempre eso de haber puesto en la Liga Americana designado. Tu opinión verdadera, ¿debían de ser en las dos ligas o quitarlo?
Bueno, yo te voy a contestar distinto. Sí. La primera, cuando tú coges el libro de reglas del béisbol, en el primer párrafo define lo que es un equipo de béisbol y un juego. Y ahí te dice que son 9 peloteros por cada uno que van a servir y después los nuevos vienen a batear. O sea, cuando se escogió el bateador designado, pasaron por encima de la primera regla del béisbol, regla oficial, y nunca la han cambiado, ¿ok? O sea que si fuéramos abogados diríamos, eso es ilegal. Por otra parte, el béisbol que se juega en la Liga Nacional, pero no solo eso, la Liga Nacional es la única liga en todo el mundo que no usa designado, que se juega originalmente el béisbol. Porque no en la Liga Menor y en los otros países todo el mundo ya puso el designado, y donde único quedas ahí. Yo quiero decirte que mi opinión es que el designado no debería existir. Si tú eres pitcher, aprende a batear.
Claro.
Si no, tú eres medio jugador. ¿Okay? Y eso se va perdiendo, se va atrofiando el atleta, porque todos que jugamos pelota de niño sabes que normalmente el mejor atleta que teníamos de muchacho del equipo era el pitcher y el cuarto bate. ¿Okay? después dejaba de batear, y claro, cuando llegaba ya y subía, si era muy buen pitcher, no bateaba más nunca. Y perdían, que chuparan ahí, pues unos idiotas.
Claro. ¿Okay? Bueno, la única ventaja para equipos de la Liga Americana, que son 15 por la Liga Americana y la misma cantidad por la Liga Nacional, es que, por ejemplo, aquel pelotero que fue primera base, que fue tercera base, que tiene fuerza, que tiene poder, que ya sobrepasó los 32, 33 años y se mantiene conectando muchos jonrones, puede jugar en la Liga Americana. Por ejemplo, en el equipo de Detroit, Miguel Cabrera, el venezolano, creo que es muy difícil que pueda ser regular en primera base, la edad, las libras de más, pero creo que pudiera ser un buen bateador designado. Pasó en la época de los Canseco, de otros jugadores que han pasado por la Liga Americana en las grandes ligas. Esa es la única ventaja, que, por ejemplo, un veterano de la Liga Nacional que tiene 34 o 35 años, que se mantiene en forma, que no tiene posición, lo contratan para la Liga Americana y cumple dos o tres años con 30, bueno, 35, 40 jonrones. Esa es la única ventaja que
veo. En el año 75, uno de los grandes peloteros latinos, Orlando Cepeda, fue a Boston como designado y fue el primero en la historia. Le ayudó a jugar dos años más.
San Francisco.
Pero ahora bien, vamos a suponer que empiece el playoff en la Liga Nacional, entonces los pitchers de la Liga Americana tienen que batear. ¿Quién tiene la ventaja? Los de la Liga Nacional, porque están bateando todo el año. Eso sube. Claro. Y la Liga Americana no batea.
Hay lo siguiente, perdone, pero esa ventaja es ventaja, pero eso no quiere decir que sea ventaja para que el individuo, el sindicato de peloteros defiende eso. ¿Por qué? Porque los peloteros que están en este momento se quedan más tiempo, pero también hace que muchachos no puedan subir, que batean y fildean y tiran y hacen todo, no pueden subir porque tienen un individuo que ya es parcialmente atleta, no es totalmente, porque no va a batear. Entonces, esos muchachos lo están parando. Algunos muchachos no llegan a grandes ligas nunca, porque tienen un individuo que es un designado y no hay hueco para él. Así que esa es una desventaja, sí, por ese lado. Mira, desventaja para el tipo, el viejo que se tiene que retirar, está bien, pero desventaja para la juventud, que es lo que hace que el deporte y todas las cosas del mundo, los jóvenes que vienen atrás son los que hacen las cosas.
Ya tocaste un tema muy interesante, Sánchez, el receptor de los Yankees, pésimo detrás del home plate. Creo que ese va a ser un futuro primera base o bateador designado. Estamos hablando de un muchacho dominicano que apenas tiene 22 o 23 años. Claro. Por su defensa, realmente no debe ser el receptor regular de los Yankees ni de ningún equipo. Pero creo que en un futuro, por su juventud, su estatura, pudiera ser primera base o quizás, si sigue en la Liga Americana, como bateador designado.
Me estás diciendo, damas y caballeros, que tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Me dice Carrillo, nos vamos por 6 minuticos, ¿verdad? Enseguida regresamos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El revocador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas blancas nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos
Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocares. El preso político Tomás Núñez Magdariaga arribó este jueves a su día 30 en huelga de hambre con un notable deterioro de su estado físico. La activista Yenisei Jiménez Reina le visitó en el hospital de la cárcel de Boniato, a donde fue trasladado el opositor preso después que su sentencia fuera ratificada.
Él está en malas condiciones, está muy débil, está bastante delgado. Dice que lo tuvieron el martes cuando llegó desde las 5 de la tarde hasta el miércoles a las 10 y pico de la mañana, que lo sacaron de un calabozo, una celda aislada aquí en Boniato, donde no le permitieron ni siquiera tomar agua. O sea que se pasó todo ese tiempo desde las 5 de la tarde, desde el martes, hasta las 10 y pico de la mañana del miércoles sin poder tomar agua, que él lo único que hace en su huelga es tomar agua. Y hoy le dijeron delante de nosotros que si no comía, si no empezaba a tomar aunque sea caldo, lo iban a llevar para una celda aislada, una celda donde estaría solo él y no le iban a dar agua ni nadie. Entonces otro oficial le dijo que para estarle en una huelga de hambre, que lo mejor que podía hacer era ahorcarlo.
El gobierno de Cuba reconoció que no logrará los 5 millones de turistas que proyectaba para este año, cifra con la que la isla habría logrado un nuevo récord, y atribuyó la disminución de los visitantes a las medidas restrictivas impuestas por los Estados Unidos tras la llegada del presidente Donald Trump. Trump revirtió algunas de las medidas aprobadas por su antecesor, Barack Obama, para flexibilizar el embargo de los Estados Unidos sobre Cuba, entre ellas el levantamiento de la prohibición a los viajes individuales en la categoría pueblo a pueblo, limitados nuevamente por la actual administración. Los misteriosos incidentes de salud sufridos por diplomáticos de los Estados Unidos en la isla también asestaron un duro golpe a las aspiraciones de Cuba de superar sus registros anteriores de turistas. El Centro Nacional para Huracanes de los Estados Unidos anuncia poco cambio en la intensidad del huracán Florence antes de que su centro llegue a las costas de los estados de North y South Carolina. Se espera un lento debilitamiento después de que el ojo se mueva tierra adentro, pero se pronostica que irá debilitándose aún más cuando durante el fin de semana se mueva hacia las zonas montañosas. Florence está ubicado a 250 kilómetros al este de South Carolina, con vientos máximos de 155 kilómetros por hora. Los vientos huracanados de Florence se acercaban hoy más cerca de lo que se esperaba al estado de North Carolina, agregando temores de fuertes afectaciones, no solo por los vientos, sino también por las intensas lluvias que originan temores de catastróficas inundaciones. En las Naciones Unidas, el vocero adjunto de la Secretaría se dirigió a la prensa refiriéndose al informe anual del secretario general, Antonio Guterres, en que se califican como vergonzosos a 38 estados, entre ellos Cuba, China y Rusia, por violaciones a los derechos humanos. Carmen María Rodríguez informa acerca de los detalles de esta noticia desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de New York.
A estos países se les señala por haber reprimido o intimidado mediante asesinatos,
torturas o detenciones arbitrarias a personas que cooperan con Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Al respecto, el vocero adjunto Haag.
People around the world face harsh reprisals and intimidation for cooperating with the United Nations on human rights.
Debemos de estar profundamente conmovidos y enojados por el alcance en que miembros de la sociedad civil sufren represalias por su labor, incluyendo cuando cooperan con Naciones Unidas. El informe del secretario general Guterres señala que el 11 de mayo del 2018, Rupert Colville, vocero en Ginebra del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó haber recibido informes preocupantes que las autoridades cubanas habían impedido a defensores de los derechos humanos embarcar en vuelos para viajar a reuniones en el extranjero, incluidas reuniones de Naciones
Unidas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación, Rafael García Toledo con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA.
Gracias, Pepe. Cortico para que haya espacio. El point guard o armador del equipo de Oklahoma tuvo una operación artroscópica de la rodilla derecha y se supone que no va a estar por lo menos hasta 2 semanas después que empiece el entrenamiento de su equipo. Por otra parte, el coach de los Timberwolves de Minnesota, Thibodeau, dijo que después de contratar al africano Luden, que no haya sido una cosa que se le ocurrió en el momento, sino que lo han estudiado es el individuo que le hacía falta al equipo, después que Den fue votado realmente de los Lakers de Los Ángeles. Den jugó 8 temporadas en Chicago, precisamente cuando Thibodeau era el coach de Chicago. Y Gordon Hayward, la estrella de Boston, que no pudo jugar prácticamente, se lesionó en el primer juego del año pasado, dice que está 100% y va a empezar desde el primer día a jugar con su equipo de Boston, que creemos que es el equipo a derrotar en la Conferencia del Este. Y en la Liga Femenina de Básquetbol, la WNBA, el equipo de Seattle Storm, o sea, la Tormenta de Seattle, le ganó al equipo de Washington para coronarse campeón de la Liga de WNBA. Y Brenna Stewart, una muchacha de 6'4", que había sido la jugadora más valiosa de la temporada regular, también ganó la jugadora más valiosa de los finales. En el último juego anotó 30 puntos y tomó 8 rebotes. Eso para una mujer tremenda. Una victoria 98-82 sobre Washington, que barrió la serie de 3 el equipo de Seattle. Esta muchacha se convirtió en la sexta jugadora en la liga, en la historia de la liga, que es la jugadora más valiosa durante la temporada regular y después durante los playoffs. Ella jugó 4 años con la Universidad de Connecticut, University of Connecticut, los Huskies, que le llaman, y llevó a los Huskies a 4 campeonatos seguidos. ¿Okay? Su coach allí, Gino Auriemma, estaba viendo el juego y dice, yo sabía que esto venía. Okay, en este momento es una de las mejores jugadoras, si no la mejor jugadora que hay en el baloncesto femenino.
Muchas gracias, Rafael García Toledo. Y a continuación, antes del segmentico del Guajiro Peña, aquí tengo los mensajes que han llegado. Blas Muller, como de costumbre, nos manda saludos. El muchacho de Holguín, que reside en el sur de la Florida. Jenny Ramos sonríe con nosotros.
Dime. Con tu permiso, a propósito de Blas Muller, recibí un mensaje de este gran holguinero. Dice Blas Muller que si me recuerdo el muchacho que él me habló, que estaba jugando para el equipo Huracanes de Miami. Bueno, este pitcher fue firmado en el draft en julio pasado por los Mellizos de Minnesota y lo enviaron a Liga Menor. Así que muchas gracias, Vlad.
Y Alieti Montenegro dice, me gusta el programa desde Brasil, donde juegan sus hijos en el parque. Y segunda vez que Marvin Santos dice, me gusta el programa. Él es un centrocampista del Fútbol Club Barcelona. Me gustaría hablar contigo si eso es verdad, y estoy seguro que lo es. También dice a Carlos Asín desde Perú, él es director ejecutivo de CNN en español y está escuchando este programa para ver si se nos lleva el Guajiro Peña de aquí, lo contrata con CNN sí. en español. Yo no sé qué voy a hacer sin el Guajiro Peña, si se lo llevan de aquí.
No, no, no.
Con un contrato millonario.
Tendré que hablar personalmente con del zurdo, ¿no?
¿Verdad,
y decirle Rafael? Que no, que el Guajiro Peña lo queremos aquí de por vida, ¿verdad?
Rafael, yo no sé qué haríamos sin el Guajiro Peña si alguna otra emisora se lo lleva de aquí.
Te puedo decir,
a poner 10 millones.
Nos escuchan en todas partes, en Brasil, mucho. En todas partes, en Barcelona. Oiga, increíble. Ah,
todo, ahora sí, el segmentico del Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Lo que sí te puedo hacer en la calle de Demi y Rafael, que Grandes Ligas hacen las cosas bien hechas siempre todos los años. Y el calendario del año 18 fue al terminar la temporada del 17. Y aquí van las cosas que van.
Del 19 ya se hizo.
Vamos a suponer el juego de playoff el 2 y el 3 de octubre, el Wild Card.
Empieza. Americana Nacional, sí.
Fíjate tú, si, fíjate tú las cosas que hacen. No es el comisionado, no, no. El comisionado se hubiera equivocado. Pero bueno. Y el día 4 de octubre, la división de la serie empieza. Eso está programado, no se puede cambiar.
Sí, un aguacero en cualquier día cambia todo eso sí, y sí. empuja todo para atrás.
Exactamente. Y octubre 12, el juego para el campeonato, a ver quién va a la serie mundial. Pero no pusieron quién es el que va a ganar. Así que no adivinaba. Así que eso es historia. Pero bueno.
Y tampoco las horas. Pusieron el día, pero no a qué horas comienza el partido. Sí.
Pero bueno, hay una cosa interesante. Noviembre 6 y 8, los gerentes generales y los presidentes se reúnen en California. Ahí empieza el problemita que si te voy a dar 10 o te voy a dar 20.
Los agentes libres.
Exactamente. Y, para empezar, un juego de la selección americana en Japón, el día noviembre 6, noviembre 8, eso va a ser, el día 8 y el día 15, juego de estrella americano contra Japón. Y hay un acontecimiento en Japón que no hay estadio que no se vaya a rotar, porque sí. Hiro Suzuki va a jugar su último juego en la historia. Lo pidió que, por favor, quería ir ahí a la selección para jugar con Japón contra los Estados Unidos. Así que eso es una cosa lindísima que va a suceder. Pero bueno, no solamente eso. Hay una noticia que quiero dar, algo extraordinario. Un comité nuevo del Hall de la Fama se reúne diciembre 9 para escoger a ver quién son los que van a escoger. Y ya yo puse uno.
Muchas gracias, Guajiro Peña.
¿Sabe quién es, Rafael? ¿Quién? Luis Tian tiene que estar ahí obligado porque él pertenece al verdadero, no al nuevo esto. Pero sí. Bueno, esas son cositas que van a suceder. Pero sí estoy extrañado y la calle no quiere creerse. Marzo 20 y 21 empieza la temporada de béisbol en Grandes Ligas. Marzo 20 y 21, Seattle contra Oakland en Tokio. Y aquí viene la noticia de la calle que ha pasado con ficha todo el tiempo. Que yo le pregunté, porque en Nueva York el día 29 de junio y el día 30, los Yankees contra Boston, ¿tú sabes dónde? En Londres. ¿Y hay algún estadio en Londres para jugar béisbol de Grandes Ligas?
Sí, se llama Wembley, el estadio olímpico que
lo
están configurando.
Yo te he preguntado 20 veces, pero
yo te estoy contestando.
Los fanáticos quieren saber, yo no sé.
Te estoy
sé,
contestando,
¿no?
Ya tú vas a ver que va a haber estadio.
Porque esta es la primera vez que se va a jugar un juego de pelota en Londres. ¿Qué te parece?
Se llama Londres.
Eso es todo lo que tengo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, el tema favorito de Demio Navas, el boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, vamos a hablar de la cartelera que se va a efectuar pasado mañana sábado en el T-Mobile Arena allá en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. La revancha, ambos se enfrentaron el día 17 de septiembre del año 2017, ahí mismo en Las Vegas, y la pelea muy controversial terminó con empate a 12 rounds. En el peso mediano. La pelea debió efectuarse a finales del año pasado, bueno, mayo de este año, pero el Canelo Álvarez dio positivo al consumo de clenbuterol y también los exámenes determinaron que debía...
¿Dio positivo de qué?
Bueno, consumió carne contaminada en México.
Ay, cuando yo pensé que era algo bueno para él, ¿no?
Y bueno, por ese motivo la pelea fue cancelada. Al fin se va a efectuar dentro de un par de días, mañana viernes a las 8 de la noche, hora de Cuba, 5 de la tarde en Las Vegas, se va a efectuar el pesaje oficial. Hasta el momento ambos están haciendo las 160 libras sin ningún problema. Y en el caso de Canelo, tiene un récord muy bueno, solamente una derrota contra Floyd Mayweather Jr., incluso le ganó una oportunidad al cubano Erislandy Lara. Esto fue el 12 de julio del año 2014. Yo vi esa pelea, la he visto como dos o tres veces, y realmente la pelea fue muy, muy cerrada, y si hubiese sido juez, le iba a dar la victoria al cubano, al guantanamero Erislandy Lara. Ha ganado 34 por la vía rápida, de 49 victorias, y bueno, tiene mejor récord de knockouts. El Triple G, el campeón mundial del peso mediano, Gennady Golovkin, ha ganado 34 peleas por la vía rápida, de 38 victorias. Está invicto, solamente tiene un empate contra el Canelo Álvarez. Y estamos hablando de un boxeador que tiene ya 36 años, el Canelo es más joven, tiene 28, pero bueno, se mantiene muy bien físicamente Triple G. A nivel amateur, su carrera comenzó grande en el año 2000, cuando logró ganar el título mundial en el Campeonato Mundial Juvenil efectuado en Budapest, Hungría, en las 140 libras, o sea, 63.5 kilogramos. En la gran final derrotó a Ismael May Pérez, que actualmente está combatiendo en la división crucero. Ya intervino en la división superpesada, pero no pudo ganar ninguna corona mundial Ismael Pérez, y hasta el momento ningún cubano lo ha hecho, incluyendo a Luis Ortiz, que fue campeón interino por la AMB en los pesos completos. En el 2002, Golovkin intervino en los Juegos Asiáticos efectuados en Seúl, Corea del Sur, y ahí ganó el oro en 71 kilogramos. En tanto, en el 2003, en el Campeonato Mundial en Bangkok, Tailandia, logró ganar medalla de oro al derrotar en la gran final al ucraniano Oleg Maskin por RCC en el segundo round. En ese mismo Campeonato Mundial del año 2003, en Bangkok, Tailandia, el propio Golovkin derrotó en cerrado combate, vino atrás Golovkin y le ganó al cubano Jordan Spain 29 puntos por 26 para asegurar la medalla de plata, y bueno, de Spain se quedó con bronce. Este es un muchacho que incursionó en el boxeo profesional, tuvo problemas de la retina en la vista, se tuvo que retirar, pero actualmente figura como uno de los mejores entrenadores, no solamente cubanos, sino latinoamericanos. Y bueno, el próximo lunes vamos a hablar del tema del regreso al ring del cubano Robert Alfonso, campeón panamericano en más de 91 kilogramos en Río de Janeiro en el año 2007. Regresará al ring el 22 de este mes de septiembre, cuando se enfrenta contra el norteamericano Justin Young. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Crean o no, Cristiano Ronaldo todavía no ha metido ni un solo gol con la Juventus de Turín. Esta será su cuarta oportunidad este fin de semana contra un equipo totalmente desconocido, recién ascendido, que nadie conoce. Y si Cristiano Ronaldo no mete un gol contra esta gente, no les voy a decir cómo se llaman, si es que ni merece la pena buscar cómo se llama. Al mismo tiempo que Cristiano Ronaldo no ha metido ni un solo gol para la Juventus, el Real Madrid ha ganado todos sus partidos que ha jugado sin Cristiano Ronaldo. Así que, ¿quién hasta ahora, quién ha sacado ventaja de esos 110 millones de euros que fue lo que costó el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín, que hasta ahora no ha encontrado la net Cristiano Ronaldo, mientras el Real Madrid ha ganado todos sus partidos fácilmente? Vamos a ver qué ocurre. Pero también les tenemos que este fin de semana el Atlético de Madrid va a jugar contra el Eibar en casa, la Real Sociedad en casa contra el Barcelona en el País Vasco. El Valencia recibe al Real Betis de Sevilla y el Real Madrid de visita también en el País Vasco contra el Athletic Bilbao. El domingo juega el Sevilla contra el Getafe. La razón por la cual estos cuatro grandes de España, Atlético, Valencia, Barcelona y Real Madrid, están jugando el sábado es porque la próxima semana hay Liga Europea de Campeones. Hay Champions League, el Guajiro Peña no lo puede creer.
Sí.
El martes el Barcelona contra el PSV Eindhoven, el Inter contra el Tottenham, el Atlético en Francia contra el Mónaco, el Borussia Dortmund contra el Brujas, Galatasaray contra el Lokomotora Moscú, Liverpool contra París Saint-Germain, Estrella Roja Belgrado Nápoles y Schalke contra Porto. Y luego el miércoles el Ajax Ámsterdam contra el Apoek de Atenas, el Shakhtar Donetsk contra el Hoffenheim de Alemania, el Benfica en casa recibe al Bayern de Múnich, el Lyon contra el Manchester City, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra la Roma, el Valencia en casa contra la Juventus de Cristiano Ronaldo, el Victoria Pilsen contra el CSKA Moscú y el Young Boys de Suiza contra el Manchester United. Dime, Guajirito.
Una rápido. Pregunta, Guajiro, rápido. Que quiere meterse en aguas calientes.
Oh, oh.
Leí en la prensa, en el libre, de que el complejo deportivo para el team, el estadio de soccer aquí en Miami, será inaugurado en el año 2020.
Bueno, no sé, porque va a haber un voto.
$1,000,000,000 uh-huh. dólares,
no.
billete americano
sí.
para
no
ese complejo bien. Deportivo. Okay. Pero no, la pregunta mía va,
no.
¿Cristiano Ronaldo yo lo traería para no. se juegue un juego de práctica?
Primero eso, es vamos a tener claro, un voto en la ciudad de Miami
porque
para ver...
Yo traigo Cristiano Ronaldo y eso de las figuras estelares, esa Messi, la...
Vamos a hablar de eso más tarde.
Primero se tiene que aprobar.
Vamos a hablar de eso más tarde. El equipo que va a jugar contra Cristiano Ronaldo, el Sassuolo, allá en la primera división de Italia. Muy bien, a continuación viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Primero un cortico, Julito Martínez metió el 41 y Boston le está ganando a Toronto 1-0. En este momento se empató otra vez en el liderato de jonrones. Washington le está ganando a los Cachorros de Chicago 4-3 en el décimo inning, está en la salida. Ya Washington batiendo, tiene dos outs y las bases limpias con Silverman batiendo. Si no pasa aquí nada, ganan los Cachorros 4-3. Y en la Vuelta a España, la etapa 18, la ganó un individuo que se llama, le digo, es un individuo porque no es muy conocido, por lo menos para mí que no soy experto en esto, y es Igualas, del equipo Lotto Sundal, ¿okay? Es un lo que llaman un sprint, un tipo de corredor rápido, y esta es la última etapa en que los corredores rápidos pueden ganar la etapa. La próxima, la 19, entramos en las montañas de Andorra, ya en los Pirineos, y allí los velocistas no tienen comida, los trepadores son los que van a triunfar. Esta etapa de hoy son 186 kilómetros entre Egea de los Caballeros y Lleida, esos nombrecitos lindos que tiene la Vuelta a España. Y hubo tres que salieron adelante, que se llama una escapada, ¿okay? Entre los tres, pues este individuo fue el que se llevó el gato al agua, ¿no? Y en la temporada Jesse Wallace. Sigue de líder en general Simon Yates, y el único que está cerca en segundo lugar es el español Alejandro Valverde del equipo Movistar, que está a 25 segundos de Yates. Eso en segundo lugar, un hombre de mucha experiencia, contador, ya ha ganado la Vuelta a España, ha ganado el Tour de France, un individuo de primer orden, pero los demás están a un y pico, ¿okay? Hay pocos americanos de nuestro continente en este momento entre los primeros 10, entre ellos tres colombianos que están bien situados, no hay americano ninguno, ni más nadie de este continente en eso, y eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, nos vamos directamente con Edemio Navas, pero antes, los Cachorritos de Chicago acaban de derrotar 4-3 a los Nacionales en Washington y se mantienen al frente de la Nacional Central.
Estaba empatado uno, hicieron tres errores uh-huh. en el INE y se fueron arriba 4-3.
Ganó el equipo de los Cachorros.
Dale, Demio.
Bueno, vamos a hablar, señores, de la Liga Mexicana de Béisbol, la de, no era el Pacífico, la del Pacífico comenzará próximamente. Unos cuantos cubanos están en la serie playoff, y bueno, están, entre otros, a Mauri Casañas, está también Henry Urrutia, Riquinville Betancourt, está muy bien en esta serie playoff, al igual que Jordán Linares, Yadir Drake, Félix Pérez y Frederick Cepeda. Y bueno, en la jornada de ayer, en esta Liga Mexicana del Pacífico, el equipo de Puebla perdió ante los Diablos Rojos de México 12-4. Aquí está el cubano Alexei Ramírez. Mañana viernes tendremos el resto de los partidos en esta Liga Mexicana, que por cierto está muy interesante. Ahora, con respecto a la Liga Profesional de Béisbol de Japón en los partidos de hoy jueves 13 de octubre. El cubano Dayan Viciedo sigue quemando la Liga Guajiro Peña, el muchacho de Villa Clara, jugó para los Medias Blancas en las Grandes Ligas de Béisbol. Hoy jueves, Dayan Viciedo conectó dos hits, de ellos un doble, su número 26, y está en primero en bateo en la Liga Central de Japón con un promedio ofensivo de 355, y también está Viciedo líder en hits con 165, está segundo en impulsadas con 95 y cuarto en carreras anotadas con 86 en esa Liga Central. A propósito, Viciedo tiene en estos momentos 25 jonrones con el equipo Dragones de Chunichi. En este mismo equipo figura el pitcher guantanamero Onelki García. Firmó con los Dodgers, jugó muy poco, después jugó con los Reales de Kansas City, pero está de forma impresionante con el Chunichi este año. Tiene 12 victorias y 7 derrotas el guantanamero y ha lanzado más de 140 entradas este año. Raiden Martínez, el pinareño, no lanzó hoy. Tiene el récord perdedor, una victoria con 3 derrotas. Alexander Guerrero, del equipo Gigantes, Yomi Uri, se fue jueves de 4-0. Batea solamente para 256 con un total de 15 jonrones. El pelotero favorito del Guajiro Peña, el tunerito Alexander Guerrero, en los Dodgers realmente no le dieron la oportunidad que necesitaba.
Viene a estar con Miami.
Creo que va a estar aquí en Miami. Bueno, Alfredo Spain continúa lesionado. Liván Moinero, el pinareño, su equipo no jugó hoy. El SoftBank tiene en estos momentos 5 victorias, 1 derrota y un promedio de carreras limpias de 4.54. Graciela Matancero no jugó hoy. Y bueno, el pitcher de Artemisa, Ariel Miranda, jugó hasta hace poco, señores, en las Grandes Ligas con el equipo del Seattle. Tiene 3 victorias sin derrota, pero su equipo de SoftBank no jugó en la jornada de jueves. ¿Algo más?
El premio Brian Peña aparece en la lista de los peloteros de los 30 equipos que salió de Grandes Ligas, que pertenece a un equipo de Estados Unidos.
No, bueno, hasta el momento no está en el roster de los 40 peloteros de ningún equipo.
¿Está? ¿Apareció?
No lo he visto.
Eso salió hace una semana.
Pero no lo he visto.
Y ponen
no
a Brian visto, Peña, bueno. Mañana te lo voy a dar.
No será otro Peña.
Te voy a dar la cabeza mañana.
No te imagino, la verdad que estoy impresionado. Tú ofreciendo información y por escrito, ¿verdad, Rafael? Está un poquito raro esto.
Sí, pero él lo busca en Libre, que de cada 4 cosas que dice, 5 son mentiras.
Sí, no, lo que me gusta en Libre es que, por ejemplo, la noticia que se produce a las 3 de la tarde, a las 3 y 5 ya la puedes leer en Libre, ¿verdad? Súper sí. Actualizado.
Ay, Rafael, mañana te toca un tremendo paquete con el
Guajiro. Yo le digo eso de Rafael, porque pudiera ser que el equipo donde él pertenece lo presten a Japón. Es una cosa lógica, ¿por qué no?
Sí.
Muy bien. Recuerden que mañana se pueden deleitar escuchando al Guajiro Peña a las 7 p.m. con Rafael García Toledo.
No te lo pierdas mañana, yo lo voy a ver, Pepito.
No, lo voy a grabar, que es otra cosa, y lo voy a diseminar por toda Cuba para que ustedes pues tengan la oportunidad.
Ustedes no van a hacer eso a mí, ¿no?
El Olímpico y el Guajiro.
Rafael, prepárate, porque lo mío va a ser cortiquito mañana.
Bueno, sí, claro que sí.
No le gusta hablar cuando el Olímpico está...
Ay, Dios mío. De cualquier manera, van a haber muchas noticias que tienen que ver directamente con la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Así que nadie se va a aburrir. Y recuerden que el domingo a las 4 p.m., los Rockies de Colorado contra los Gigantes de San Francisco. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí, el juego completo, jugada por jugada, con lujo de detalle.
Serie del Oeste a las 4 de la tarde este domingo.
Me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Y por qué, chicos?
Ha caído el out 27. La cita es aquí mañana para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y los dejo con nuestra programación habitual. Vienen las noticias como son por Radio Martí.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana.
Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.